me voy a referir ahora, en esta segunda parte de la clase, a los sujetos del contrato de trabajo, a la prueba de este contrato y al contenido de la matriz conceptual de la dependencia. En cuanto a los sujetos del derecho del trabajo, ¿qué protege el derecho del trabajo? Protege el trabajo, pero no cualquier trabajo, sino el trabajo humano, por oposición al trabajo animal o al trabajo de las máquinas. Pero no cualquier trabajo humano, sino trabajo humano libre, por oposición al trabajo forzoso que se encuentra proscripto. Es decir, trabajo humano libre, dependiente, por oposición al trabajo autónomo o independiente, y trabajo humano libre, dependiente y privado, por oposición a la relación de empleo público que se rige por un estatuto particular, por un estatuto específico. Quiere decir entonces que del lado del trabajador, el sujeto contratante debe ser siempre una persona física, una persona humana. Una persona humana que lleva a cabo su tarea, como anticipé en la primera parte, de manera personal, sin que pueda ser sustituido en esa tarea por otro. Esto no significa que, como excepción, algunos trabajadores, en casos especiales, puedan valerse del auxilio o de la colaboración de otros trabajadores. Distinto es el caso del sujeto empleador, porque el sujeto empleador también puede ser una persona física, una persona humana, pero puede ser, a diferencia del primero, una persona jurídica. O puede ser un conjunto de personas físicas o un conjunto de personas jurídicas, tal como reza el artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y a diferencia del primero, el segundo, el sujeto empleador, puede cambiar su razón social, puede transferir el establecimiento. Si se trata de una persona humana, puede transmitir sus derechos por actos entre vivos o mortis causa. Y sin embargo, el contrato seguirá siendo exactamente el mismo. Lo que se habrá producido es una novación de carácter subjetivo. Habrá cambiado la persona del empleador, pero el contrato de trabajo permanece incólume. Luego, no debemos confundir necesariamente, no se reúnen siempre estas dos condiciones, la persona del empresario con la persona del empleador. Y aunque no es del todo pacífico, puede haber un empresario que esté organizado en tal calidad que no requiera del empleo de trabajadores, en cuyo caso será un empresario no empleador, y al revés, puede existir un empleador que no revista la conformación de una empresa. Es lo que sucede, por ejemplo, en el campo de la contratación de trabajadores para trabajar en casas particulares, en casas de familia, o lo que sucede con los consorcios de propietarios de un edificio de propiedad horizontal que no están organizados como una empresa. Pero el derecho del trabajo va a abarcar tanto a los empresarios como a los empleadores. La prueba del contrato de trabajo. ¿Qué es la prueba? La prueba es la justificación de la verdad referida a hechos articulados en un proceso judicial a través de medios que la ley autorice y que son pertinentes para probar esa verdad en concreto. Dijimos que si había libertad de formas, era referido a la regla general de indeterminación del plazo. Ahora, que exista libertad de formas no significa de ningún modo que el empleador no tenga la obligación, como la tiene, de registrar el contrato de trabajo. Debe asumir esta carga de registrar el contrato de trabajo, por varias razones. La primera, porque facilita el contralor de la autoridad administrativa de aplicación, porque ayuda al cumplimiento de las normas de fondo. Pero en lo que a nuestro tema se refiere, porque facilita la prueba de dicho contrato. Pero no es el único modo que la ley prevé para probar el contrato de trabajo. Se establecen, por ejemplo, presunciones. Una de ellas, la del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, presume como ciertas las afirmaciones expuestas por el trabajador en la interpelación que le formula su principal, en tanto y en cuanto este último guarde silencio respecto de esa intimación, silencio que debe perdurar al menos durante 2 días hábiles. Otra presunción de relevancia que emplea la ley de fondo es la del artículo 23, y se trata de una presunción iuris tantum, es decir, una presunción legal que admite prueba en contrario. Palabra más o menos, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia del contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias que se logren probar, se demuestre que estamos frente a un empresario o algún otro tipo de figura. Esta cláusula legal, en apariencia tan simple y tan clara, ha dado lugar, sin embargo, a 2 posiciones jurisprudenciales y doctrinarias, sobre todo jurisprudenciales, encontradas. Una posición amplia y una posición restringida. La posición restringida se refiere a que cuando el artículo 23 dice la prestación de servicios, esa prestación de servicios que debe ser reconocida o demostrada, debe ser prestación de servicios dependientes. Quiero aclarar que tal cosa no surge de la ley, es una interpretación de esta corriente. ¿Por qué? Porque entienden que si no, de otra manera, caerían bajo la órbita de esta presunción todo el universo de contratos propios y ajenos al derecho del trabajo. Y bueno, sí, de eso se trata, y la posición amplia le responde: si tuviéramos que exigir que esos servicios fueran servicios dependientes, estaríamos exigiéndoles prácticamente la prueba misma del contrato de trabajo, con lo cual se vaciaría de contenido el artículo 23, se esterilizaría esta cláusula legal, perdería razón de ser. Pero a mi modo de ver, hay un mal empleo de esta categoría jurídica por la corriente restringida en materia jurisprudencial, porque dicen que la presunción no opera cuando, 2 puntos, y comienzan a enunciar una serie de indicadores colectados en el proceso judicial de la autonomía. Es decir, que no prestaba tareas todos los días, que no lo hacía con un horario, que tenía su propia clientela, que se autoestablecía las vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, claro está, esa corriente se aplica cuando ya está colectada en el proceso judicial la prueba. Y una vez que se colectó la prueba, no es que no opere la presunción. La presunción ha operado, debió operar. Lo que ocurre es que la prueba abrumadora de esos indicadores indica que esa presunción ha perdido eficacia, se ha desvanecido, frente, repito, a la demostración de la autonomía. Da para mucho más el tema, es mucho más amplio. Hay un trabajo que tengo publicado en la página de nuestro Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, al que los remito. Vamos a referirnos ahora a un tema que es el del contenido de la matriz conceptual de la dependencia. Matriz conceptual de la dependencia, al que se ha referido antes el profesor Goldín en su clase. El contenido de la matriz conceptual de la dependencia es dividido histórica, convencionalmente. No me voy a referir a las transformaciones que en el derecho comparado se han venido dando desde hace décadas, pero de aquí y ahora, desde el punto de vista histórico convencional, se ha dividido el contenido en 3 facetas diferentes: la faceta jurídica, la faceta económica de la dependencia y la faceta técnica de la dependencia. En cuanto a la faceta jurídica, se refiere concretamente a la sujeción en la que está inmerso el trabajador respecto del dador de trabajo que lo organiza, que lo dirige, que lo sanciona disciplinariamente como consecuencias de estas facultades de organización y dirección. Indicadores típicos de esta dependencia jurídica: las órdenes e instrucciones del empleador, la prestación del trabajo en forma personal e insustituible, una sanción disciplinaria que se le aplica al trabajador del ejemplo. Luego, la dependencia económica. La faceta en su dependencia económica no hace tanto a la necesidad que la gran mayoría de los trabajadores tiene de procurarse su propio sustento y el de su familia, sino que se refiere a esa sujeción económica por el cúmulo de restricciones al que me referí con anterioridad como consecuencia de su hiposuficiencia. Son indicadores de esta dependencia económica que el riesgo lo asume el dador de trabajo y no quien presta el servicio, que el dueño de los medios de producción es el dador de trabajo y no el trabajador, etcétera, etcétera. Y por último, la faceta técnica de la dependencia, que no es otra cosa que el producido que uno encuentra una vez abierto el paquete, desatado el moño del paquete de la dependencia. Y entonces uno advierte cuáles son los mecanismos internos, los métodos, los procedimientos que se le exigen al trabajador para llevar a cabo su tarea. Comunícate conmigo 2 veces por día, hacelo a través del handy, mejor utiliza el correo electrónico, ponete tal o cual uniforme, etcétera, etcétera. Cuestiones técnicas. Y claro está, en cuanto a esta faceta, cuanto mayor es la cualificación del trabajador, menor y hasta casi desaparecer será la dependencia técnica que tenga respecto del empresario. Por lo contrario, cuanto menos cualificada sea la tarea, mayor será la dependencia técnica que tiene. Ahora bien, hablamos de indicadores, pero ¿qué son los indicadores? ¿Para qué sirven? Y bueno, los indicadores sirven precisamente para eso, para indicar, es decir, para mostrar a través de señales, a través de indicios, algo que no se alcanza a percibir en su totalidad. Un ejemplo que me parece que vale la pena dar es como la punta del iceberg. Ese es el indicio, esa es la muestra, esa es la señal que nos advierte que lo verdaderamente importante se esconde bajo la superficie. Allí está lo verdadero importante. La punta del iceberg es la que nos señala el problema mayor, la que nos indica, la que nos muestra. Y claro está que no existen una tabla, un baremo para el manejo de los indicadores de la dependencia. No existe una tabla que nos diga si usted emplea los indicadores 1, 3, 5 y 7, estamos frente a una relación subordinada, en tanto si descubre los indicadores 2, 4, 6 y 8, debe declarar su autonomía. No, no existe una tabla de esta clase. Entonces, podemos encontrar pautas o guías para que la interpretación acerca de estos indicadores sea menos discrecional a la hora de tomar una decisión judicial. Por ejemplo, considerar a todos los indicadores en conjunto, no individualmente, no aisladamente, en conjunto y teniendo en consideración la actividad de desempeño del trabajador y la naturaleza de la tarea en concreto que realiza. Otra de las cosas que debemos advertir es que no vamos a encontrar en los indicadores que se colecten en un proceso judicial a las tres facetas en estado químicamente puro. Va a haber, por utilizar una imagen matemática, como zonas de intersección entre unos y otros. Puede haber indicadores que tengan parte de la faceta jurídica y parte de la económica, o parte de la económica y parte de la técnica, etc. Y saber que todos tienen un denominador común, y es su intensidad, pero que esa intensidad varía. Habrá indicadores que tienen una alta intensidad, otros que tienen una media intensidad y otros muy baja. Los indicadores de la alta densidad son aquellos que por sí solos nos ubican con mucha rapidez frente a un trabajo subordinado. Le aplican una sanción disciplinaria, le dan una orden de trabajo, una instrucción determinada. Los indicadores de media intensidad son aquellos que ayudan fácilmente a encuadrarnos en una relación subordinada, pero cuidado, pueden estar presentes también en una relación de otro orden. ¿Por qué? Imaginemos un contrato de locación de servicios, un contrato de locación de obra propio del derecho civil, en donde el locatario tiene derecho, le asiste la facultad de controlar al locador de servicios o al locador de obra. O imaginemos también una agencia de autos de remis, en donde normalmente las ordenanzas municipales de cada localidad le obligan al dueño de la remisería a controlar no solo el estado del vehículo, sino a la persona misma de quien maneja el auto, del chofer. Por último, los indicadores de baja densidad, es decir, aquellos que ayudan, sí, en la suma total, en el balance general de los indicadores colectados, pero que no tienen mayor relevancia, el empleo de papel membretado o de alguna publicidad de la empresa o el uso de algún uniforme. Son, reitero, indicadores que ayudan, pero no son decisivos. Ahora bien, ¿qué técnica, qué herramienta utilizo, empleo como juez o como operador jurídico para determinar si estoy frente o no a una relación de trabajo dependiente? Utilizo la técnica que Goldín denomina de las de indicios o que Máximo D'Antona refiere como de el trabajador del juicio de aproximación o semejanza al figurín de trabajador dependiente. Veamos cómo es esto y si quieren los invito a cocinar. Advertirán ustedes rápidamente por la calidad de mi dibujo que esta es, como todos ustedes comprenden, una olla, una cacerola que está sobre el fuego. Y han colocado en la mesada, para que yo cocine, determinados ingredientes. ¿Qué plato deseo hacer? Deseo hacer un plato que vamos a denominar puchero. Pero resulta que para hacer este puchero hubo un consenso gastronómico que entendió que los ingredientes con los que la gran mayoría de los chefs cocinan este plato son estos que están aquí. Garbanzos, porotos, chorizo colorado, carne de gallina, carne vacuna, zanahoria, papa, son distintos ingredientes. De este otro lado, tengo ingredientes tan valiosos como estos, pero que no se emplean para hacer este plato. Tengo un yogur, tengo dulce de leche, tengo azúcar impalpable, tengo una hoja de lechuga, pero por más ricos y sabrosos que sean estos ingredientes, a nadie se le ha ocurrido considerar dentro de esta olla para cocinar el plato a semejantes ingredientes. Entonces, voy a tomar estos que surgen del consenso que se tomaron empíricamente de la práctica de la realidad y los voy a ir colocando dentro de la olla. Estos ingredientes sobre los que hay consenso en que forman parte del puchero los voy vertiendo en esta cacerola y estos son ingredientes. Estos son ingredientes. Ahora bien, trasladémoslo jurídicamente al tema que nos ocupa. ¿Con esto qué quiero significar? Que la matriz conceptual, vamos a tachar cacerola y vamos a poner matriz conceptual de la dependencia, es esta olla, es este continente, es lo que comprende, es lo que abarca al contenido que son los ingredientes. ¿Y los ingredientes qué son? Los ingredientes son los indicadores de la dependencia. Y esta comida que preparamos en esta matriz conceptual y con estos indicadores se va a llamar nada más ni nada menos que dependencia. dependencia o subordinación. Ahora, ¿de qué modo la voy a emplear? Voy a emplear esto a través del juicio de aproximación o semejanza. ¿Aproximación o semejanza de qué cosa a qué otra? Lo que hace el operador jurídico, concretamente el juez cuando decide, es ver qué tan próximo o qué tan distante o lejano se hallan los indicadores colectados en un proceso judicial, en un expediente, con los que tengo ya guardados por la doctrina, fundamentalmente por la doctrina judicial, dentro de esta matriz conceptual que los abarca. Y han sido los indicadores que esa doctrina ha elaborado a lo largo de los años, tomando, reitero, de la práctica empíricamente y volcándolas conceptualmente en esta matriz. Si yo observo que esos indicadores se aproximan mucho a los elementos, a los indicadores que están dentro de esta matriz conceptual, diré que estoy frente a una situación, a una relación de trabajo subordinada. Por el contrario, cuanto más se alejen esos indicadores colectados en el proceso de los ingredientes o indicadores volcados dentro de la matriz conceptual, diré que estoy frente a otro tipo de relación laboral que no es subordinada, que no es dependiente. Y la cuestión no es de tono menor, porque al momento de hacer ese corte crítico, el juez determinará si es dependiente o no lo es. Si es dependiente, como anticipara el profesor Goldín en su clase, contará con toda la protección del estatuto social que lo tutela. Y si no lo es, quedará librado a las leyes del libre mercado. Al pie de esta exposición verán ustedes un archivo de conceptos finales donde podrán encontrar dos conceptos, uno referido a la dependencia laboral y el otro al derecho del trabajo. Desde ya, muchas gracias.